Hay otra luz para Jesús. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué? Anímate, intenta ajustar. Le he dicho a mi hermano Félix, no vea, no lo ha
recogido.
A ver, bueno, pues muy bienvenidos, como siempre. Ya, ahora, déjalo. Sí, perfecto.
A la quita.
Muy bien. Dije el último día, y me gustaría mantenerlo y desarrollarlo, que el primer rato de hoy quería que hablásemos de eso que intenté explicar, de signos y de símbolos. Y en orden a eso teníais una hoja que figuraba como tercera entrega, en donde había una serie de cuestiones que me gustaría que las hubiésemos podido repasar y que ahora las vería con vosotros. Entonces, ese sería el comienzo del rato de hoy. Hablar un poquito de eso que en la hoja se titulaba Mediación de Símbolos y Sacramentos, y que era un poquito lo que quería que trabajaseis. A ver, os animáis y empezamos un cierto diálogo. Os agradezco muchísimo que lo hagáis. Sí, te voy a pasar, Charo.
Pues yo he subrayado distintas cuestiones, pero una de las primeras que me sorprende es en el primer párrafo. Después de un punto de seguido, dice: el encuentro con el otro invisible y radicalmente lejano. Lo de radicalmente lejano del otro con mayúscula a mí me desconcierta un poco. Probablemente no lo estoy entendiendo. Porque tanto en la Biblia como en el Nuevo Testamento hay unos versículos que dicen, entiendo yo, lo contrario de esta radicalidad lejana del otro. Por ejemplo, ¿qué nación tiene a sus dioses tan cerca como lo tiene Israel?
Sí.
Por ejemplo, otro, en el Nuevo Testamento, el reino de los cielos dentro de vosotros está.
Sí.
Y otro, por ejemplo, y no, ya no voy a dar más que este tercero. Vosotros sois templo de Dios y el Espíritu Santo habita en vosotros.
Sí.
Y me desconcierta lo primero con estos siguientes.
Ya. Te desconcierta y déjalo por ahí, ya lo iremos pasando. Te desconcierta y no me extraña, quizá estamos en el problema primerísimo de cualquier celebración, pero no de cualquier celebración, sino de cualquier antropología. Permíteme que te diga que me parece que expresas bien, representas bien a lo que hoy es mayoritario en el hecho cristiano. Subrayamos mucho más la cercanía, la intimidad, la identidad incluso, que la alteridad. Nuestra liturgia, la de después del concilio, se ha apuntado también a ese estilo. Sin embargo, igual que pones tú esos textos que me citabas, todos ellos muy bien citados, el Deuteronomio de San Juan y tal, se podrían contraponer a otros textos, numerosísimos también, de la radical diferencia. Hay un texto de Joel que me gusta mucho, mucho, y que marca la diferencia, pero a la vez fijaos que que yo soy Dios y no hombre. Soy amor y no enemigo a la puerta. Ese es el texto. Las dos cosas. Que soy Dios y no hombre. Y más os vale. Porque para ser como sois vosotros, no tenemos de eso. Que yo soy Dios y no hombre. Santo de Israel y no enemigo a la puerta. Qué matiz tan genial. O esa otra que hemos escuchado en los últimos domingos, Dios amigo de la vida. Pero esa tensión entre lo absolutamente otro y lo absolutamente idéntico, creo que nunca se podrá prescindir en cualquier expresión religiosa, y creo que de cualquier religión, sea la religión que sea. Pero ya que hablamos de cristianos, también entre los cristianos. Y dentro de esa continua tensión, unos nos inclinamos más por un lado y otros nos inclinamos más por otro. Y así, así de simple es, porque eso es irreductible. Por eso ahí cuando pone con mayúscula el Dios absolutamente otro, pues no me extraña que se nos venga enseguida a la mente. El reino de Dios está dentro de vosotros. Primer punto, reino de Dios y Dios, admite matices. Una cosa es que tengamos el reino de Dios, otra cosa es que tengamos a Dios. ¿Y de qué forma tenemos a Dios? Claro que somos templos del Espíritu, o algo mucho más primitivo del Génesis. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si luego somos imagen y semejanza, hay que hablar de lo otro y todo esto. Pero preferiría, y concluyo, con esto no me pongo, no trato de objetar nada a lo que dices tú, sino solo de subrayar que son dos tensiones, que son una tensión continua dentro de la fe y de lo religioso. Y que, igual que digo que unos estaremos más en un lado y otros estaremos más en otro, digo exactamente igual que todos estaremos a temporadas más en un lado que a temporadas más en otro. Me parecería, si es lo otro o si es lo mismo de mí. De todas formas, y con eso quería concluir, vamos a olvidarnos por un momento de Dios, ese otro con mayúscula del párrafo donde tú arguías, y vamos a quedarnos con cosas mucho más sencillas. El amor o la libertad. A ver, no podemos decir lo mismo. ¿Hay algo más nuestro que el amor o la libertad? Y segundo, ¿hay algo más apabullantemente extraño e indomeñable que el amor y la libertad? Recuerdo que usted daba aquello de tú me mueres de casta y de sencilla. Vaya cosa. Pero se trata de aproximarse a lo que ninguno de nosotros controla, a lo que ninguno de nosotros renuncia y a lo que ninguno de nosotros alcanza. El amor o la libertad, hasta la intimidad. ¿Quién soy yo ante mí mismo y ante los demás? Bueno, no continúo, creo que un poquito iría por ahí. Y como tenéis el micrófono, continuamos.
Continúo yo en el mismo párrafo, pues a continuación de la distancia lejana,
sí.
Dice algo con lo que estoy de acuerdo, pero a ver, con una variación. Ansiado y buscado incansablemente por vuestro corazón inquieto. ¿De acuerdo? Pero sí. El primero que busca es él, nos busca él.
Sí. Sí.
Y eso José Manuel Bernal, a pesar de sus muchos libros escritos, no lo dice aquí, lo cual me extraña.
Pero,
el autor, porque creo que todo eso es de José Manuel Bernal, ¿no?
Ah, Bernal, perdón, que había entendido Vergara. Pues sí, 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 es del último librillo de José Manuel Bernal.
Eso, para empezar, y luego la otra cosita es una simpleza, sí. Pero quería aclararla contigo, si te parece. Hablas de mediaciones o estructuras simbólicas. Nosotras, que nos hemos dedicado a la docencia, entendemos la mediación de otra forma completamente distinta. Aquí lo que quiere decir es símbolo. Mediación son símbolos.
No, no del todo. Mediación sería mucho más amplio. Mediación es de ti a mí, media hasta el aire en este momento. O de ti a mí, media el lenguaje. Mediación sería más amplio. Signos o símbolos serían concretas mediaciones. El semáforo es una mediación para que arreglemos la circulación.
Entonces, a ver, ¿es un objeto, es un nombre o es un adjetivo? desde aquí pone mediativa. Es un nombre como nombre.
Sí, está tomado como sustantivo. Vale. Ahí, sí.
¿Y estructura simbólica qué es?
Estructura simbólica es el conjunto de símbolos que queda dotado por una comunidad, lo diría así. Hay estructuras simbólicas, me viene quizá más rápido la muerte de una persona. A la muerte de una persona respondemos siempre con unas estructuras simbólicas. Es decir, avisamos al tanatorio, avisamos a la familia, damos fechas, decidimos el ataúd en el fondo, todo eso es una estructura simbólica, en cuanto que son muchos signos reunidos. Eso es en la cultura de este momento.
¿Acciones?
Sí, son acciones. Sí. Sí. A ver, animarnos más sobre estos temas. No te quema el pelo. Mate el micrófono que no te quema. Sí. A ver, ¿algo más os animáis sobre ese tema? Ya veis, por ejemplo, eso que acabamos de decir. ¿Cómo tomamos las palabras? ¿En qué sentido tomó mediación? ¿En qué sentido signo y en qué sentido símbolo? Que es lo que más o menos desarrollé el otro día. Que quede claro que otros os proporcionarían otras maneras de entender esos tres términos. Estos son los que yo utilizaría, ¿no?
Bueno, pues puedo seguir yo.
Bueno, pues visto, sí, sí.
A ver, espera, el segundo párrafo habla de que el hombre con sus propios medios no es capaz de contactar con el absoluto. Por eso necesita de los símbolos, viendo eso. Bueno, pues en Efesios 1, que está citado ahí, 9:10, dice que es él el que nos da a conocer el misterio de su voluntad.
Es un texto de una de las cartas pastorales, el misterio de su voluntad.
Efesios 1, 9:10.
Sí. Son expresiones de la escritura muy abiertas, entonces casi prefiero, iba a decir casi que nos resignásemos a que son expresiones abiertas. Fijaos, perdonad, en signos y símbolos. Las palabras empiezan siendo muy sencillas, pero creo que el uso mismo de las palabras las va cargando de significados. Y ese es el mundo en que nos movemos, tanto en el lenguaje como en los signos y símbolos. He hecho referencia, y quería detenerme un momento, en el tema de los muertos. Fijaos, hay algunos, entre los antropólogos, que afirman que lo que hizo que el animal aquel, el orangután, pasase a ser humano, fue una cosa tan simple como que se morían. Y los que se morían se quedaban allí, y los buitres, o los alimañas, o los... Los terminamos. Alguien de aquellos primeros hizo un gesto absolutamente nuevo en esa dinámica. Somos animales, terminamos como animales y nos comen los demás animales o nos corrompe la tierra. Alguien aún muerto lo separó del ciclo vital, ¿eh? De que se pudra, de que vengan los animales, de que se lo coman, lo separó. Ese gesto es el gesto de los símbolos y de los signos. Ese hizo un signo, el primerísimo. Bueno, el primerísimo habría sido el del habla. Bueno, fijaos en qué mundo nos movemos, todo puede ser hipótesis. Pero fijaos que es muy interesante. Lo arrancó del ciclo normal de la vida y le puso unas piedras alrededor, o lo que sea. O lo metió en una tinaja, pues entonces ya era muy avanzado. Lo separó. Ese es un gesto radical, simbólico y significativo de las cosas. Y eso ya ha terminado en nuestras despedidas actuales. Y doy un paso más. Estamos hablando de celebraciones y de liturgia, pero a lo mejor os ha tocado ya, a mí también me ha tocado, hacer despedidas de difuntos en que te piden expresamente no te metas mucho en lo religioso. Y ahora hay despedidas cada vez más frecuentes, pero hay despedidas, es decir, no pongamos en cuestión los signos y los símbolos y los ritos, porque los tenemos. Cuando vamos a lo del tanatorio y corren la cortina, a ver, eso es un puro rito, rito. Llega un momento que corre la cortina. Es un rito. Y cantemos o bailemos o lo que sea, o lloremos, son lo que acompañan los ritos. Y hablo de lo de ahora. Y para esos ritos empieza a haber ya grupos especializados en eso, ¿eh? En liturgia civil, digamos así. ¿Por qué hacen falta las liturgias? ¿Por qué hacen falta los ritos y los himnos y los símbolos? Y lo mismo pasa con las bodas. Que los curas nos podemos alargar, pero las bodas sin cura, eso sí que se alarga. Hablan 4 o 5, todos divertidamente y largamente. Ritos, por favor, que no se nos olviden esas cosas. Ya que hablo de difuntos, quizás los que estamos aquí, ninguno lo ha conocido, pero compañeros míos, y hasta más jóvenes que yo, lo han conocido en el pueblo, que son las que se les paga para que lloren. Y eso no hace tanto, desde luego menos de 100 años. Esos son ritos. Y cuando nosotros cuestionamos cosas, tenemos que tener en cuenta todo eso. Porque con todo eso es con lo que nosotros queremos funcionar. Y saber su ambivalencia. El rito de llorar termina siendo una cosa pagada. Pero en la Biblia aparece continuamente lo de llorar. Lo de rasgarse las vestiduras que aparece en la Biblia continuamente. Es un gesto simbólico de ruptura con la sociedad. Entonces, lo dejo aquí, lo muy inmersos que estamos en el mundo de los ritos y en el mundo de los signos y de los símbolos. Es que me vienen todos a la cabeza. ¿Y los puentes con candaditos? Pues eso, si eso no es signo o símbolo, al menos signo. Símbolo sería si además de vez en cuando van a ver el candado, si de vez en cuando le suena que llevan un candado encima, entonces sí sería símbolo, pasaría a ser algo que integran en su vivir diario. No sé, esos son los mundos de signos y de símbolos. Más cosas, animaros, porque yo esperaba que esto ibais a ser muy dicharacheros y ibais a comentar muchas cosas. A ver, no. Entonces, con esta hoja adelante, permitidme que esto también. Estábamos comentando, sigo de alguna forma, el documento este de último del Papa Desiderio Desideravi, y estamos en los números, para que os hagáis una cierta idea, por si lo seguís, en los números 43, 44, en esos números. En esos números insiste varias veces, y eso es lo que quiero recordaros, porque vendría también en esta hoja, lo corporal, el cuerpo. Hemos aprendido liturgia, los curas mayores nos enseñaban liturgia, pero nadie empezó por decirnos qué es esto del cuerpo, ni cómo funciona esto del cuerpo, ni cómo resulta de expresivo esto del cuerpo. Al hacer la reforma litúrgica del concilio, uno de los objetivos era simplificarlo. Y pongo por caso la plegaria eucarística, el centro mismo de la celebración de la Eucaristía, tenía, que yo recuerdo, dos o tres inclinaciones profundas, tenía signos de la cruz continuos sobre los dones, había una súper divertida, ya ni me acuerdo. A ver si os acordáis alguno. Llegaba eso que ahora es por Cristo, con Él y en Él. ¿Sabéis cómo era antes? Cogí la copa, el cáliz y el pan, la hostia. Por Cristo, una crucecita. Con Cristo, otra crucecita. En Cristo, otra crucecita. Había que simplificarlo todo eso. Y ahora apenas hacemos gestos. Claro, pero ¿y el cuerpo? ¿Importa o no importa el cuerpo? ¿Nos ayuda a expresarnos o nos estorba para expresarnos? Y ahí sí, desde luego, lo sabéis todas, todos, el hecho cultural, eso sí que es cultural también, el cuerpo. Y con ese cuerpo cultural y culturalizado en el que estamos, es con el que construimos la liturgia. Los párrafos del Papa, 44 se decía, 45 y así, insisten mucho no ya en el cuerpo, sino en la anterior, que es la creación. ¿De dónde parten los símbolos? Y los signos, simplemente de cosas creadas. Pan, vino, colonia, incienso, tacto, cosas creadas, cosas de la vida, de la naturaleza, eso, y de ahí parte. Esa conexión fundamental entre las cosas reales e inmediatas y nuestras utilizaciones de esas cosas, esos son los ritos, esos son los signos y los símbolos, todo eso es lo que funciona para las celebraciones. Si traemos agua a la celebración, no es porque venimos sucios y nos vamos a limpiar, es porque el agua sirve para limpiar. Pero si traemos el agua a la civilización, a la celebración, no es porque traemos agua porque tenemos sed, sino porque el agua apaga la sed. Y si traemos el agua a la celebración, no solo porque apaga la sed y porque limpia, sino porque además genera vida y regamos las plantitas. Eso es el agua. Entonces, con todos esos elementos, son con los que hacemos la liturgia. Y quien dice el agua, dice el pan. Lo que dice el agua, dice el vino, o dice el tocarnos y darnos la paz. Como sabéis, no había ese gesto de la paz en la liturgia anterior. Ahora sí, pero permitidme que haga una cuestión, un recuerdo. Figura como no obligatorio el gesto de la paz. Me olvido ahora, luego si queréis entramos en el tema del COVID, de la ruptura, de muchísimas de estas cosas. Pero la paz no era, antes no había. Segundo, en la Reforma del Concilio se puso ese gesto de paz y tercero, el COVID lo arrambló. Bien, ahora vamos a ver lo del gesto de la paz que os decía. Si lo hacemos siempre, ¿qué termina significando algo o no significando nada? La liturgia mozárabe tiene el signo de la paz antes de las ofrendas. ¿Por qué? Pues lo podéis sospechar enseguida por el texto del Evangelio que dice: si al ir al altar te acuerdas que tiene alguien algo contra ti, entonces antes de ir al altar nos damos la paz. Y eso, ese gesto lo tiene la liturgia mozárabe. Por cierto, la liturgia mozárabe tiene el credo antes de la comunión. ¿En qué comulgamos? ¿En el pan? Sí, en la fe. Pues el credo está antes de la comunión de la liturgia mozárabe. Y hablo de la mozárabe porque en el reino de Navarra habría estado vigente hasta el siglo XI o así, por lo menos. Y porque sigue viva, vamos, hay una liturgia mozárabe. La liturgia mozárabe, porque ya que estoy metido en eso, pero no se me olvida que partíamos del gesto de la paz. La liturgia mozárabe tiene como ritmo de las lecturas Antiguo Testamento, Evangelio y Nuevo Testamento. En la nuestra está Antiguo Testamento, segunda lectura ya del Nuevo Testamento y finalmente Evangelio. La mozárabe tiene ese otro orden: Antiguo Testamento, Evangelio y Nuevo Testamento. Una cierta cronología más lógica dentro de todo esto. Bueno, volvamos al gesto de paz. De tanto repetirlo, se nos devalúa. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo o dejar de hacerlo? De vez en cuando habrá que hacer una ruptura, porque no solo el gesto de la paz, es que los besos, cualquier beso termina siendo rutinario. Bueno, que tenga tanta suerte que no le queda un beso rutinario, sino solo los de verdad. Pero es difícil salvarse de la rutina. Esos son los problemas de los signos y símbolos. ¿Por qué? Por nuestro cuerpo. Y lo dejo ya, el tema del gesto de la paz. No es obligatorio. Y sin embargo, lo hemos hecho funcionar tantísimo que termina pareciendo obligatorio. Anda, no nos han dicho que nos demos la paz, es que no hay por qué decir siempre. Esas rupturas son las que hemos de manejar en las celebraciones, porque si no la rutina está siempre encima nuestra. Y aún teniendo cuidado, está también la rutina. Con eso hacía referencia a lo que expresa el Papa respecto a lo corporal y a lo natural, ¿qué palabra sería? A lo cósmico, quizá mejor. A todo lo que hay en la... Todo lo creado podemos convertirlo en signo o en símbolo. La cosa más simple... por favor, me acuerdo ahora de un curso. Madre mía. Pero se me quedó muy grabado. Eran unos cursos sobre... la buena muerte, el bien llegar a la muerte, y ahora se insiste muchísimo, ya lo habréis visto, con las ambigüedades de siempre, claro, en que nos despidamos. Que si no, pues algunos igual somos muy malos para las despedidas, pero claro, si encima te la ponen en la muerte, te la ponen ya de sobresaliente, ¿no? Bueno, pues dicen que sí, que despedir. Y el caso concreto que me quedó muy grabado era... el de, pues eso, el matrimonio que se separaba, que estaba claro que moría, y no se despiden ustedes. Y una de las, ya muy avanzado el proceso, uno de los dos, el que iba a morir, dijo: tráeme un vaso de agua. Y se murió. Pero es que no era uno que tiene sed, uno que tiene la boca seca, no. Es que en esa pareja siempre había un gesto de llevarle uno al otro un vaso de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace de algo que sea un símbolo y que sea algo realmente comprometedor para las dos? El tonto del médico de turno les dijo: bueno, no os habéis despedido. El otro le tuvo que decir, o la otra, no sé bien, sí nos hemos despedido. Pero no como se hubiera despedido usted, que chaburro, sino de otra forma. Entonces, esos matices de signos y de símbolos son los que son fundamentales. Símbolo, y quizá no lo dije el otro día, lo quiero decir, es un término griego. Por cierto, sonará, ¿no? Ya que hablamos de palabras, el símbolo de los apóstoles... El símbolo de Nicea, para los credos se dice símbolo. El símbolo de los apóstoles es el símbolo de Nicea. A ver, ¿qué decimos de las palabras? Un símbolo es el pan y el vino, pero un símbolo es que donde Dios Padre Todopoderoso vea el cielo. Eso es un símbolo. No es una poesía, es un símbolo. ¿Y de qué símbolo? Pues, al ver que hemos dicho antes, de una mediación. ¿Cómo digo yo eso del misterio absoluto? ¿Cómo digo yo mi situación ante ese misterio? Pues lo digo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, lo invisible. Eso es un símbolo. Os decía, ¿qué significa símbolo en griego? Es unión de dos partes que se complementan. Es otro de los significados de la palabra símbolo. En ese orden sería, que también se usa, por cierto, pues aunque sea un llavero partido en dos, que se complementará solo si coincide con el tuyo y con el mío. Con otro no se va a complementar. Ese sería el símbolo, y eso sería otro de los significados de la palabra símbolo. Y al hablar de símbolos y de estos dos términos que he dicho y que me detengo, lo corporal y lo natural, el Papa hace referencia, que ya lo dije el otro día, al himno al sol de Francisco de Asís. Es un claro ejemplo, hecho en el lenguaje, de ese descubrimiento de las mediaciones. Porque el sol, o el agua, o la luna, o las estrellas, son sol, luz, agua, estrellas. Pero cuando yo lo veo de una manera muy especial, se convierten en otra cosa. Entonces Francisco de Asís dice: con la limpieza y la hermosura de las estrellas, le voy a decir: alabo a mi Señor. con la belleza de una persona y otra persona, ¿qué voy a decir? Alabo a mi Señor. Eso es la liturgia. Y esa es la alabanza a Dios. Ante las cosas bellas de las criaturas, alabo al Señor. Y eso sería una perfecta simbolización de las cosas. Y partimos de la naturaleza. Signos y símbolos. Y necesitaría, permitidme decir esto. ¿Queréis saber cuál es la calidad? La calidad, que sea bueno. No, ya sé que no primamos mucho la calidad, prima la cantidad, fijaos. Prima la cantidad, no la calidad. Un verso bueno no tiene nada que ver con 100.000 poesías malísimas, como las que funcionan por ahí. Entonces es completamente diferente. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo será, pero polvo enamorado. Pues andáis en las ramas, ángeles santos, y se dure mi niño. Tened dos ramos. Bien, hablaba de la calidad, no de la cantidad. Y hablando de la calidad de los signos y de los símbolos, es algo que hemos de trabajar y de primar nosotros en cualquiera de las celebraciones. No se trata de multiplicarnos, sino de sacar buenos. ¿Y cuál es bueno? Que era lo que usted estaba diciendo. El que no hay que explicar. Aquel del vaso de agua que os he dicho. No necesitaba explicar a su pareja qué pasaba en ese último vaso de agua que le pedía. No necesitaba. En cambio, nosotros en la liturgia así. Y traemos aquí esta pelotita porque jugáis al fútbol y le presentamos al Señor. A ver. Todo eso que se dice no tiene nada. Es decir, estropea el signo. ¿Cuándo es bueno? Cuando no tengo que decir nada. ¿Cuándo es bueno un signo en las celebraciones? ¿O cuándo es bueno un símbolo en las celebraciones? En este momento no hago mucha distinción. Cuando no hay que explicar mucho. Cuando explicamos todo, pues alimentemos, sería explicable también para las explicaciones de la Escritura. Nos va a decir el apóstol que nos amemos mucho unos a otros. Pues si lo va a decir, cállate, que lo diga el apóstol y punto. Que en ocasiones sí que es necesario explicarlo, pero en otras no. Y entonces no hay que multiplicar estornos. Los signos son mejores cuanto menos hay que explicarlos. Vamos a hacer una cosa muy bonita. Os voy a pasar el libro de las lecturas, el libro de las escrituras, a que lo veáis todos. Eso es un signo de respeto. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo y punto. Ya está. O no confiamos en los signos. Eso es confiar en los signos y en los símbolos. Como estoy un poquito desordenado, quiero hacer referencia a otro signo muy utilizado. Vamos a hablar de iconos, que por cierto el término icono tiene que ver con eso, con imágenes o símbolos. Insiste mucho el Papa en este escrito, cita Guardini. Se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica, que siempre será que el hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Hay otro párrafo por aquí de Guardini también, donde dice que el hombre actual ha perdido su capacidad de simbolización. Me he acordado un poco de esto y os lo quería hacer presente. Si hablamos de cómo trabajar las celebraciones, es fundamental que nos acerquemos a estos temas de signos y símbolos. Y a lo que iba, el icono. Entraríamos otra vez en la vulgarización, ¿no? El icono para las liturgias orientales es igual que la Eucaristía. Lo digo bien, no lo digo de pasada. Igual que la Eucaristía. Es decir, el icono es la presencia del Dios. Es la inmediatez de Dios recogido en este cuadro. Por eso el icono, el de verdad, no el que te venden en una tienda de... No el que ponemos, porque es que ahora ponemos iconos por todo, ¿no? A ver, dan una sensación de serenidad. A ver, el icono lo pintaban monjes en tiempos de ayuno. Y después de mucho ayuno, pintaban un icono. Y era objeto de la presencia gratuita de Dios en esa imagen. Otro paréntesis que tengo que agregar. Una de las divisiones de las iglesias en el siglo VII, VI, VII, fue sí a las imágenes o no a las imágenes, a las mediaciones. Sabéis que la religión del Islam prohíbe toda imagen humana. Por eso están llenos de inscripciones. Y los cristianos, lo mismo, alguien me ha citado antes del libro del Deuteronomio, también el libro del Deuteronomio prohíbe en un momento determinado hacerse imágenes. Es que las imágenes son trampa. La imagen no puede ser. Bueno, pues el icono, al menos en las tradiciones litúrgicas orientales, rompe esa trampa y dice, no es trampa, es que esto es Dios. Esto es lo máximo de Dios que podemos tener a nuestra disposición. Recordad que uno de los más famosos iconos es un icono de Cristo del mismo Rublev que el de la Transfiguración, que se descubrió de peldaño en una escalera de una cuadra. Y ahí estaba el icono de Rublev sobre Cristo, uno que está un poquito borroso, desviado. Bueno, a lo que iba. Un punto que tenemos que recordar, hablando de iconos, que son las imágenes vivas, posibles, actuantes de un Dios vivo. La perspectiva nuestra coloca lo que se suele entender punto de fuga allá al fondo. Entonces, lo más cercano es mayor, lo más lejano se va haciendo más pequeño y se aleja. El icono, el punto de perspectiva, por eso esas rocas que tienen tan extrañas, el de la Trinidad de Rublev, o el nacimiento de Cristo en muchos, la perspectiva es al contrario. No hay un punto de fuga fuera, sino que el punto de fuga eres tú. Eres tú la referencia del punto de fuga. Por eso los libros, cuando lleva el libro, el Pantocrátor que lleva ese libro, el libro tiene la perspectiva al contrario. Se acerca en lugar de se aleja. Y esa perspectiva del icono es ese acercamiento a algo que habéis citado también antes, de que Dios está dentro de nosotros. El icono, en su representación gráfica, en su imagen, trata de incrustarnos dentro esa imagen del Cristo o de las figuras que salvan. El icono de la, todos los iconos de la Natividad ponen a Jesús fajadito como un muerto y en una cuna que recuerda un sepulcro, claro. No son simples los iconos, ni mucho menos, ¿no? El célebre de la Trinidad de Rublev con una misteriosa copa en el centro, dentro mismo de, la, de lo que sería el altar. Bueno, las referencias. No me detengo más, pero quería recalcaros que una cosa que puede ser hasta moda, la tomemos con la seriedad que tiene. Y me ha venido a la mente porque el icono no es una pura imagen, sino que es la actualización, el acercamiento máximo posible de la divinidad hacia nosotros. Y ahí está, en los iconos. Por cierto, el icono, creo que ahora hay vulgarizaciones en los iconos y que por cierto los manejamos. Bueno, los reducen a grandes ojos. El icono es más que los grandes ojos, claro. Pero el icono en esos grandes ojos nos recuerda algo fundamental también con todo esto que estamos viendo. Y es que no soy yo el que miro, es alguien que me mira a mí. Alguien ha citado antes, la iniciativa de acercarnos a Dios es nuestra o es de Dios. Y sería complejísimo responder a cada uno de los términos. El icono también tiene algo de eso. No soy yo quien miro, Es el misterio mismo de Dios que me mira. Y mirándome a mí, viéndome yo a mí con los ojos de Dios, esa mirada de Dios sobre mí, es con lo que me acerco al icono, que es esa representación. La imagen es diferente de los signos y de los símbolos. Creo que lo he dicho ya, pero prefiero repetirlo. Las imágenes, estamos en un mundo que prima la imagen. Igual hay pocos que nos hayan hecho un selfie todavía hoy, o lo que sé yo, porque a eso está en continuo. La imagen, es toda la imagen. Pero la imagen en sí misma es empobrecedora. Los signos y los símbolos exigen mucha mayor complicidad. La imagen, hombre, eres tú, punto. Lo que no saben los demás es que eres tú. El día que te descubrí como mío o como mía, eso ya es diferente. Y eso no viene solo en las imágenes. Pero el tema de las imágenes es otro que puede estorbar o favorecer el tema de los signos y de los símbolos. Aquí creo que está. Fijaos la enumeración que hace el Papa en ese documento, en el número 42. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de las abstracciones espirituales. Pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Estos, por ejemplo, son los que enumera. Fijaos qué cantidad, hablando solo de los elementos de la creación que nos han de servir para ese acto de convertir las cosas reales en símbolos y significaciones en toda su mayor riqueza. Por ello, concluyendo, quiero tres o cuatro puntitos y lo dejaré ya sobre signos y símbolos. Lo primero, los signos implican conocimiento. Siempre hay referencia de los semáforos o los signos matemáticos o los signos de la física y la química son signos. Para entender una fórmula matemática un poco compleja hay que estar al tanto de los signos matemáticos y de su estructura. Esos serían los signos. En cambio, los símbolos exigen un reconocimiento. Un símbolo nunca puedes utilizarlo por primera vez porque carece de historia. Si tú quieres que el signo sea símbolo, lo tienes que agregar a la historia, a los procesos personales de las gentes. Y agregado a esas historias, entonces sí el signo pasa a ser un símbolo, algo que me lleva en sí mismo, algo que me construye a mí en ese proceso. Y es por eso por lo que son símbolos. Los signos nunca son realmente lo que significan, es decir, un cuadro. Eso es un signo y eso no es una tortuga. Nadie se la va a llevar a casa. Es un signo. En cambio, los símbolos unen partes. Sería unir esa tortuga con la primera vez que descubrí una tortuga, de río, por cierto, en La Mancha, por ejemplo. Entonces, unir eso es un reconocimiento. La tortuga la puedo ver, pero esa tortuga, por cierto, hecha de esa forma, ya no es un reconocimiento inmediato. Tiene un reconocimiento que implica muchas más cosas, en los colores, en las formas, en las abstracciones, en los cuadros que marcan la tortuga. Bueno, pues todo eso es el proceso por el que una cosa que es un signo, sí, tortuga, punto, lo convierte en símbolo y le agrega toda la historia de cómo descubro yo las riquezas de una determinada imagen o de un determinado signo. Los símbolos, por tanto, parten siempre de una experiencia, no solo de un conocimiento. Mira, H2O, esto es agua, eso es un signo. Pero H2O no es un símbolo. Lo podré convertir en símbolo, pero es un puro signo. El símbolo necesita experiencia y historia. cuando he tenido experiencia e historia, no con el agua, sino con ese signo, entonces lo convierto en símbolo. Los símbolos nos aportan una dinámica. Los signos, de por sí, nos dejan en una estabilidad. Los símbolos, dinámica, no quiero haberme equivocado, los signos son más bien estabilidad. Los símbolos siempre tienen unas referencias más oscuras, menos evidentes. Los signos, en cambio, se debieran de acercar a la evidencia de las cosas. En la simbolización de las celebraciones, en las liturgias, las cosas tienen que ser claras, pero en cuanto que incrusten, nos sumerjan en un determinado proceso, en una dinámica. Los símbolos serán siempre dinámica, y lo que he dicho antes no hay que explicarlos. El enemigo de la liturgia, me supongo que esto lo repetiré muchas veces, como todas las obsesiones que tenemos todos, el enemigo de la liturgia son las cosas prácticas. No se os olvide, por favor. Cuando empezamos a hacer cosas prácticas, echamos a perder la liturgia. Los símbolos no son para utilidad de nada. Los símbolos son para arriesgarnos en un proceso, en una dinámica, y a ver qué pasa. Esa es la diferencia de signos o de símbolos. Recordad algo tan simple como el beso, como siempre. Un beso, un símbolo o un signo. Si es signo, ya está. Pero si es símbolo, tiene un proceso y una dinámica interna en la cual yo me incorporo. Quiero concluir hoy con algo muy breve sobre los ritos. Ha salido en un momento determinado, pero quiero dedicarle en este momento un poquito más. En el número 48, habla del arte de celebrar. Pero en el 47 habla de que la liturgia necesita esta educación en signos y símbolos, pero también una educación interior. Y en esa educación interior es donde el Papa, le gustan estas cosas al hombre, habla de los abuelos y abuelas. Y que lo que explica el abuelo y la abuela, el nieto, cordialmente, cercanamente, con contacto físico, es un proceso de iniciación en las cosas de la fe que tiene mucho más de símbolo que simplemente de enseñanza de las cosas. ¿De qué va acompañada? De la vivencia de las personas, de la vivencia que yo transmito en eso que estoy tratando de transmitir. Y eso es, por eso le gusta tanto al Papa Francisco, el iniciar en los misterios. Y al iniciar en los misterios, a lo mejor, dice el Papa, lo dice en el número, yo os he dicho 47, las abuelas aciertan más en todas esas iniciaciones rituales. Bien, he dicho que concluía, los ritos son acciones simbólicas que se repiten según un programa determinado, un programa ritual. Cuando hay varias acciones simbólicas que se repiten, se forma un programa ritual. Y a ese programa ritual es al que nos referimos con los ritos. Hay ritos que los practicamos todos, pues de celebraciones, de cumpleaños, hay pequeños ritos. Hay ritos en cómo nos vestimos, hay ritos en cómo nos despedimos, repetimos. Y esa comodidad que dan los ritos es precisamente lo que los hace imprescindibles. No tenemos que inventar cada día cuáles son los ritos para reunirnos. Hay unos ritos de reunión, igual que puede haber unos ritos de despedida. Esos ritos son acciones simbólicas que se repiten y que dan pistas y que dan comodidad. No me invento yo cada día cómo nos vamos a reunir. sino que recurro a varias posibilidades de los ritos que configuran la reunión. Había ritos de reunión en la liturgia romana, que era reunirse en una iglesita pequeña y hacer una procesión hasta una iglesia donde hacían la celebración. Eso era la estación, el sitio donde se reunían. Y antes se reunían en otro sitio y hacían una procesión de reunión. Eso es un rito. Pero un rito puede ser también ordenar las sillas, me da igual. Es cosa que se hace de costumbre, fijaros que el rito tiene algo de eso, que a nosotros nos parece que hacer cosas de costumbre es como menos auténtico. No, da comodidad, no podemos inventarnos la vida en cada momento. Y por eso echamos mano de los ritos. Un rito utiliza los signos y los símbolos, que son la expresión de la salvación de Dios, de una manera fija y sistematizada. En la liturgia romana pasa desapercibido. Hay una procesión con las escrituras que es con el evangeliario. Hay una procesión después de las dos primeras lecturas, mientras se canta la aleluya, que no debiera de ser canto de solistas ni nada, tendría que ser del pueblo simple. Esa procesión incluye, fijaos, canto de la aleluya, procesión, es decir, paseíto, por pequeño que sea. Con el libro, otro signo. Con el incienso, que no utilizamos, pero ese es olor. A muchos les marea, pero a otros les puede agradar. O si no queréis incienso, chanel, lo que queráis, podemos ir echando. Pero habrá que utilizar también el olfato. Entonces, todo eso son los ritos para hacernos ver que llega la lectura del Evangelio. El rito, por ejemplo, cantarlo o no. ¿Sirve o no sirve? ¿Cantar o no cantar? Todas esas cosas son ritos. Hay ritos para la consagración del altar, ¿os acordáis? No sé ya. Algunos ni viviríais en la famosa, digo famosa porque ahora se está comentando mucho, la famosa primera visita del Papa Juan Pablo II a España, donde ahora descubrimos que no se habló con el cardenal, el presidente, ni con otro obispo, todo muy natural. Bueno, pues entre los ritos hubo un rito de consagración del altar de la catedral de la Almudena, que ha pasado, creo yo, a la historia. Hicieron perfectamente bien los ritos. Es un cacho pedrusco grande y mucho aceite, claro, mucho aceite. Y se embadurnó bien todo de aceite, el Papa se arremangó, puso bien aquello el pedido de aceite. Pero es que al final del rito fue un poquito más lamentable, y es que salieron 6 o 7 monjitas pequeñitas y limpiaron el altar. Eso es rito, y lo digo en todo el sentido de la palabra rito. Alguien tiene que limpiarlo. Si lo hemos embadurnado de aceite, alguien lo tiene que limpiar, está claro. Entonces, esos son los ritos que os decía, ya sé que ahora me repito, que no se pueden compaginar con la eficacia. De los que estamos aquí nos acordaremos, y ahora sin querer volvemos a cosas de esas. El cura salía muy elegantemente con el cáliz, puestitas unas telas encima, y salía él, que solemne, ¿verdad? Sí, claro, era eficaz. Se había suprimido un viaje de alguien que llevase la copa al altar. Y lo bonito que queda limpiando las copas, eso es un rito, más bien es una tontería. Porque en ninguna casa, en el banquete, limpiamos las copas mientras estamos yéndonos. Entonces, esas cosas son ritos, pero dentro de los ritos que prestan comodidad y eficacia, tendremos que buscar esos ritos que nos hagan entrar en la simbolización y la significación de las cosas. Los ritos, y voy concluyendo, están unidos al nacimiento, a la muerte, a la comida, al sexo, a la guerra, a la paz. Otra pequeña anécdota. Al llegar a la Primera Guerra Mundial en el año 1914, antes todavía la artillería, cuando disparaba un cañón, saludaban antes de disparar, como respeto a los que iban a morir. ¿Qué me decís? Eso es un rito. El respeto ese, y saludaban militarmente a los que iban a matar, vamos, así de simple. Los ritos son estas cosas que sirven para programar dentro de la vida elementos que son de significación y de simbolización. Y por eso os había revelado la paz. Todavía no se había firmado la paz de la Primera Guerra Mundial. Y para Hitler era un símbolo el tren aquel donde se tendría que haber firmado todas esas cosas. Entonces, en ese mundo nos movemos, ese es el mundo de los ritos. Fijaos que el fútbol tiene ritos evidentes. En los conciertos de toda la chavalería joven tiene ritos. No siempre han sido los conciertos como son ahora, entre la gente joven. Entonces todo eso está lleno de ritos. No os digo nada, la inauguración del Mundial de Qatar, del tan famoso. Esos son ritos. Entonces, para magnificar todavía más lo que son ritos, proceso simbólico que marca un inicio, un final, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo funcionan todas esas cosas para incorporarlo también a nuestras celebraciones, cuestionarnos nuestros signos, símbolos y ritos, y segundo, y ahora sí termino, cuestionarnos qué Dios señala. Nuestras celebraciones, nuestros signos, el cantar es un signo, el leer es un signo, el colocarnos es un signo, la ropa es un signo, bueno, todo. Así, literalmente, todo es un signo. Entonces, ¿hacia qué Dios marcamos? A lo mejor lo primero que habíais planteado, ¿al Dios absolutamente otro o al Dios absolutamente íntimo y cercano? ¿A cuál marcamos? Como os creo que se me ve a la oreja fácilmente, tengo mucho miedo que en nombre de la cercanía de Dios hagamos vulgaridades. Yo tendría siempre la obsesión de pedir a mi respeto a vosotros es esperar de vosotros más de lo que yo puedo ofrecer. Y en una celebración, cuando yo intento sacar adelante una celebración, yo no doy a la gente lo que está esperando que le dé. Le tengo que ayudar a, por poquito que sea, a brotar de sí misma, a crecer. Si no, no vale. Es que la gente se aburre, que se aburra. Claro, así hemos llegado, bueno, a lo que hemos llegado. Que las celebraciones, por lo visto, más participadas son las que son con niños. ¿Qué quiere decir eso? Es que somos todos muy infantiles y que no estamos dispuestos a salir de eso. Esos son los... Pero yo no hablaba solo de qué expresan nuestras celebraciones respecto a nosotros mismos, sino que intentaba decir que expresan respecto al Dios al que queremos acercarnos. Y en nombre de que Dios es cercano, íntimo, hacemos vulgaridades. He dicho lo de la calidad, no de la cantidad. Y las cosas vulgares son las de la cantidad, no las de la calidad. Bueno, nosotros más que si Dios quiere, voy a haberlo ya mucho. El próximo martes me he traído hoja para que trabajéis, pero os pongo tarea. Para, si soy optimista, ¿verdad? Te espero de vosotros. La tarea. Bueno, vamos a intentar hablar de la escritura, que sea como sea la celebración, es siempre fundamental. Recordad que en la liturgia, hasta eso que parece más personal, que es la penitencia individual, exige, otra cosa es que por razones prácticas no lo hacemos, exige palabra de Dios. Siempre, toda celebración exige palabra de Dios, incluida la penitencia. Bien, lo que os decía, pensad un poquito lo de la Biblia. Voy a empezar lo mismo que hoy por preguntas, pero la pregunta será muy abierta. Pero pensadla un poquitín. ¿Qué es para vosotros la Biblia? Si queréis, ¿qué es para vosotros y qué es para la gente en general la Biblia? Y nada más, ahora sí, muchísimas gracias y hasta otro día.
Por fin lo soy.
Gracias, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Se me había olvidado de todo.
¿Te han abucheado?
No, todavía no. No llegaba sublime, pero bueno.